Bienvenidos al podcast de Pili y Mili, el podcast donde encontrarás
a tus nuevas mejores amigas.
¿Y qué vamos a comentar en este podcast?
Bueno, pues en el podcast de hoy pues vamos a dar algunos tips como para llevar tu alimentación más saludable y hacerlo sostenible en el tiempo.
Eso me parece súper importante, hacerlo sostenible, porque claro, muchas veces empezamos a cambiar nuestra alimentación a otra más saludable, estamos como súper motivados, pero eso solo dura un tiempo.
Ya, la motivación dura una semana, literal.
Y suele pasar que lo acabamos dejando. Entonces queremos como dar las claves que a nosotras personalmente nos han funcionado y bueno, pues después de años seguimos en este estilo de vida saludable, que eso no quiere decir que nunca comamos ultraprocesados, pero claro, nuestra mayoría del tiempo es comida saludable.
Claro, que no quiere decir que no seamos flexibles, que esto lo vamos a hablar pues un poco más adelante, ¿no? Entonces, lo esencial es que nosotras no nos dejamos llevar por dietas, en plan, no seguimos ningún tipo de dieta restrictiva.
Eso es, o sea, como que no ponemos una etiqueta a nuestra forma de comer. Simplemente nos guiamos por lo que nos sienta bien, lo que nos gusta. Y encendido a eso, lo que mejor claro, sienta, porque al final eso es algo muy importante. Hay gente que se empeña en comer súper saludable, comiendo a lo mejor un montón de verdura, y a lo mejor comer esa cantidad de verdura, a esa persona le sienta fatal esa cantidad de fibra.
Claro.
Entonces, bueno.
Es un poco escuchar a tu cuerpo también, y con el tiempo ir comprobando qué es lo que te gusta, qué es lo que te sienta mejor y qué es lo que se adapta también mejor a ti.
Cierto, porque no sé a ti, Paula, pero a mí llegar a este punto en el que estoy, en el que ya sé qué alimentos me sientan mejor, sé cómo va a responder mi cuerpo, digamos que los alimentos que a mí me van a sentar bien, eso me ha llevado años.
Sí,
años de prueba y error.
Sí, sí, tal cual, lo mismo digo, ¿no? Durante tantos años, ¿no? Como que has estado ingiriendo ciertos alimentos que, bueno, pues son considerados saludables, obviamente, pero que quizás a ti no te estaban sentando del todo bien. Como, por ejemplo, en mi caso puede ser el gluten. No es que sea celíaca, obviamente, pero yo lo noto que si me paso varios días comiendo más pan o más pasta, me siento más hinchada, voy peor al baño, me siento más pesada, como que me siento también más fatigada. Y una vez los retiro de mi alimentación, de mi dieta, ¿sabes? Pues cambia muchísimo.
Notas una gran mejoría.
Noto una gran mejoría, sobre todo a nivel de hinchazón en lo que es el vientre, ¿sabes? Y de retención.
O sea, lo que te notas con el gluten es la retención.
Sí, sí, me noto retención y sobre todo, digamos, peores digestiones. Y pues eso, ir probando un poco con tu cuerpo, rollo, voy a eliminarlo esto unos días, tal, a ver cómo me encuentro y demás. Y mira, si veo que esto me sienta bien al retirarlo, o sea, si lo retiro me siento mejor, pues voy a probar a no consumirlo tanto en mi dieta.
Sí, que a lo mejor no quiere decir que lo vayas a eliminar 100%.
Claro.
Porque, ¿sabes lo que pasaría con el gluten? Al igual que con muchos alimentos. Que al final sí que puede hacer que cada vez te siente peor. Si tú lo eliminas completamente, ¿qué pasa? Que luego, si un día, por lo que sea, vas a comer gluten, porque cenas fuera o lo que sea, pues te va a sentar fatal, fatal, fatal. Porque si ya de por sí le tienes un poco de intolerancia,
claro,
¿vale? Porque tu cuerpo lo rechaza. Entonces, yo, por ejemplo, con el gluten, lo que hago es como meter una dosis ahí hormética de gluten.
Estratégicas, ¿no?
Pues, no sé, cada uno, pues, la dosis que necesite, ¿no? Por ejemplo, en mi caso suele ser como una vez a la semana, aprox, pero tampoco lo llevo medido, ¿sabes? Cuando surge, surge. Y como
claro,
gluten. Pero si ya llevo varios días comiendo gluten, entonces me noto todos esos síntomas. Bueno, que a mí me pasan más síntomas que a ti, ¿eh?
¿Tú qué te sueles notar cuando consumes gluten?
Buah. Sobre todo me noto mucho en el acné. Me salen granitos. Me salen granitos. Si tomo, por ejemplo, pues, no, a lo mejor si tomo un, yo qué sé, qué te digo yo, un mini bocadillo cada 15 días, pues no. Pero si, por lo que sea, he estado como 3 días ahí comiendo gluten,
claro,
sí que me lo noto, que me salen granitos. las digestiones, como te he dicho, para mí son peores, me lo noto bastante.
Sí, sí.
Y me da muchísima fatiga, me siento agotada después de comer gluten.
Mira, o sea, te da una modorra.
Sí, pero no solo por el tema de los hidratos de carbono, porque si como otros hidratos de carbono no me pasa. Es como una fatiga diferente.
Como de cansancio, sí, de pesadez.
Como que me ha quitado las energías.
Se ha consumido. Sí. Como de pesadez, ¿no?
Sí.
O como que estás como que te cuesta más pensar. Sí. A mí me pasa, rollo, sí, que voy más lenta a pensar.
Realmente tiene un sentido. Vale, aquí nos estamos metiendo a tope con el mundo. Hemos empezado el podcast.
Fatal.
Pero es verdad, o sea. Pues. Mm. O sea, ¿a ti qué te pasa con el gluten?
Pues a ver, aparte de la retención sobre todo, eso me noto súper retenida, estoy más estreñida, ciertamente.
Ah, te estriñe. A mí lo contrario.
¿Ah, sí? Sí. A mí es como sí, me estriñe. Sí, sí.
No, a mí al contrario, me hace ir como más suelta.
Aquí, aquí no tenemos vergüenza ninguna ya, ¿eh?
Aquí ya nos estamos tomando las confianzas.
Sí, sí, pero claro, en plan...
Como... Ah, y pinchazos en la barriga también me da.
También, también. Sí, también me pasa cuando...
Con las legumbres.
También, ¿no? Sí, ¿no? También.
Legumbres sí, no aparte, puedo, tío.
Pues llorar con el pijama. A ver, yo con las legumbres... Y también con el maíz me pasa.
Fíjate, mucho. Yo el maíz no me lo noto, pero seguramente sí, porque tiene sentido. Porque, lo que iba a decir, que no sé si lo estoy sin tú, me habéis visto una cara de me queda en blanco. Lo que iba a decir es que tiene sentido que nos siente un poco mal, porque el gluten, lo que le pasa es que, claro, no, hace como unos 10.000 años que el ser humano introdujo el gluten, ¿vale?
Uh-huh.
Con los cereales, la agricultura y demás. Y sin embargo, el tiempo que llevábamos comiendo carne, una dieta más paleo, era más de 10.000 años, mucho más tiempo. Entonces, no estamos tan adaptados al gluten como, por ejemplo, a lo mejor lo estamos a la carne. Uh-huh. Que luego hay excepciones, que hay gente que le sienta mal, pues también la carne, sí. Pero por lo general, la gente tiene más intolerancia a alimentos como el gluten por esta causa.
Y a la leche también hay bastante intolerancia a la lactosa. Mucho.
Sí, pero es que también, por ejemplo, con la lactosa pasa lo siguiente. Hay lácteos de calidad y lácteos que, pues obviamente, no son nada de calidad. Si esa vaca ha estado encerrada, no ha estado al aire libre, la han alimentado mal, ha sido, pues es una vaca estresada, pues la calidad de ese lácteo es mucho
peor. Mucho peor,
la calidad de los ácidos grasos, por ejemplo. Entonces... Depende, sí, por ejemplo, a mí me pasa que si tomo leche normal, no me sienta muy allá.
No te sienta del todo bien, ¿eh?
Tiene que ser a lo mejor leche pastoril y tal, y poquita cantidad.
Leche fresca, sí. ¿Verdad? Leche fresca.
Sobre todo lácteos fermentados, eso se sientan mucho mejor que si no son fermentados.
El kéfir, que es un lácteo bastante alto en probióticos, ¿verdad?
Sí, sí, además tiene probióticos, que eso siempre viene.
Siente muy bien para esas digestiones que tenemos nosotros.
Para nuestra microbiota, esté feliz.
Totalmente.
Sí. Pero bueno, al final es eso lo que iba, porque hay que buscar lo que nosotros estamos contando lo que nos sienta mal, porque como esto es conversación entre amigas, sí. No es, hola, yo soy nutricionista y bueno.
Claro.
Esto es un poquito pues nuestra experiencia.
Bueno, nuestras movidas,
¿no? Sí. ¿Te las hemos contado?
Bueno, dicho esto, después de despotricar un poco, vamos a
después de esto.
El primer tip de todos para nuestras queridas y amadas oyentes.
Eso es.
¿Cuál es, María? Por favor.
Bueno, mira, lo que estábamos comentando. Que la primera clave para tener adherencia en tu alimentación saludable es que comas alimentos que te sienten bien y que te gusten, que los disfrutes, que digas, qué rico, me encanta comer así.
¡Oh, Dios! Sí, huevos a la plancha, queso feta y aguacate.
Ese es el plato estrella, Paula, comía eso todos los días.
¡Nos fuimos! En plan, ¡qué sabroso! ¡Me está riquísimo!
Sí, porque claro, mucha gente, lo que pasa es que a lo mejor le ponen una dieta que yo... Sinceramente, bajo mi opinión humilde, con estrellitas y eso, ¿no?
Humilde opinión.
Es, si un profesional de la nutrición, ¿vale? Te pone una dieta con la que tú estás sufriendo y te pone alimentos que no te gustan,
ya.
Búscate a otro nutricionista.
Claro, para los que te
ponen... Anda que no hay alimentos y formas de comer saludable que te gusten.
Tal cual, es como si a mí me... Como me dice que tengo que comer zanahoria 4 o 5 veces al día.
La dieta de la piña.
Pues esa la hice yo.
Muy mal, Paula.
Esa la hice yo de pequeña, tío. La piña y el pollo, o sea, traumático. Obviamente, poca adherencia vas a construir y no sé yo qué relación vas a crear con la comida si lo único que comes durante el día es puro panga y espinacas servidas, ¿sabes? Como...
Es que al final, vale, aguantarás la primera semana porque dirás, guau, sí, me noto cambio, me noto más deshinchada porque, claro, de pasar de comer ultraprocesados a comer la dieta de la piña, pues te vas a ver más deshinchada, ¿vale?
Claro.
Pero es que vas a tirar esa dieta por la borda enseguida.
Porque es aburrida.
Te vas a
porque es aburridísimo. Obviamente, claro que puedes cenar algún día panga y espinacas, obviamente. Pero esto, cada noche cenar lo mismo y cada día comer y desayunar lo mismo, pues obviamente, y además si es aburrido o son alimentos que tampoco te cunden mucho, no te gustan, pues te vas a aburrir, obviamente. Tienes que crear esa alimentación pues que te esté rica lo que hemos dicho y que disfrutes, obviamente.
Eso es. Entonces ese sería como el primer punto y para mí el más importante.
Claro que tampoco, si dices, es que detesto, en plan, detesto la berenjena con todo mi ser. Bueno, tía, no hace falta que te obligues a comer berenjena.
¿Sabes? Realmente ningún alimento es imprescindible en esta vida.
Claro, y dices, buah, es que yo qué sé, el maíz me da un asco, que es que no puedo. Pero te obligas porque es saludable y tal, no sé cuántos. A ver, ponte lo más fácil, si estás empezando a comer más saludable, ponte lo más fácil, empieza por comer aquellos alimentos saludables que sabes que disfrutas comiendo.
Uh-huh.
¿Cuál sería, por ejemplo, tu plato estrella, María? En plan, con esto no fallo nunca y es saludable y me gusta.
¿Que no fallo nunca? A ver, no es que sea un plato rápido, ¿vale? Pero es mi plato favorito. Uh-huh. Y es un asado, o sea, tú metes todo al horno, se hace todo prácticamente casi a la vez, casi, uh-huh. Y es... patatas, a veces también patata, boniato, zanahoria, mezcla un poco, verdurillas, ¿vale? Las que tengas en casa, es que...
retales, ¿no?
Sí, los que te gusten, pimientos, lo que sea, lo metes ahí con algo de carne, que normalmente suele ser pollo, lo que hago al horno. Y me como un asado de pollo y, oye, si quieres luego le echas limón, y eso está riquísimo. Eso está, y es meterlo ahí al horno y que se cocine.
Eso está tremendo,
está muy rico.
Y fácil, mira, esto lo podríamos tratar luego en el aspecto de la cocina, o sea, en lo que es cocinar, ¿no?
¿Verdad? Bueno, pues si queremos pasarnos al punto de que nos hemos enrollado que flipas.
Sí, 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 que bueno, nos enrollamos aquí como las personas.
Llevamos 13 minutos de podcast.
En resumen. Adherencia y disfrute. Prepárate comida rica y simple. No hace falta que hagas aquí, yo que sé, acrobacias para hacerlo saludable.
Uh-huh.
Punto 2.
Vale, muy importante el tema de la flexibilidad si lo necesitas. ¿Y por qué digo si lo necesitas? Porque todo va a depender mucho de la persona. Individualización ante todo.
Uh-huh.
Vale. Eso de, vamos a preparar un día de cheat meal, un día a la semana de ese día libre. ¿Tú qué opinas sobre eso?
Sinceramente, yo no apoyo mucho el concepto del cheat meal.
Uh-huh.
Más que nada porque yo lo estuve practicando durante cierto tiempo, uh-huh, cuando empecé en el fitness, uh-huh, y demás. Cada semana tenía el viernes por la noche como
también,
día de cheat
yo
meal.
Yo también.
Claro. Entonces, como llevaba una alimentación restrictiva, me prohibía comer ciertos alimentos durante toda la semana, es como que estaba creando una ansiedad por comer pizzas, por comer patatas, por comer, pues... muchos ultraprocesados, y estaba como esperando a ese viernes por la noche para atiborrarme literalmente, en plan, arrasar con la nevera, incluso, bueno, llegando a empacharme, tener unas digestiones horribles.
¿Sabes? Como aprovecha, que así está la semana que viene.
Venga, madre,
eso al final puede crear trastornos alimenticios.
Sí, trastorno por atracón, pero heavy, ¿eh? Entonces, yo creo que el concepto del cheat meal es como que va ligado bastante al tema de la restricción. Entonces, yo opino que cuando tú te permites, te das la libertad de poder comer lo que tú quieras, saber que todo está disponible 24/7 para ti, es como que ya no tiene ese morbo. Ya
total,
no
crees,
¿sabes? Ya no...
100%.
No tiene ese atractivo, ¿no? Y no te da esa ansiedad porque dices, bueno, me puedo comer ese Ferrero Rocher cuando me dé la gana. Y si después de comer me apetece uno,
yo antes de grabar este podcast, vamos a hablar de alimentación sana. Yo, Paula, voy a comer estos dos Ferreros porque aquí no se las come nadie.
Pues para dentro, ¿sabes?
Pues para dentro, no pasa nada.
Pero, ¿sabes? Como que puedes tener flexibilidad y que no tienes nada prohibido, ya eso ya no se ve tan interesante para ti, ¿sabes? Esa comida prohibida ya no es tan interesante. Entonces... yo no soy muy partidaria del cheat meal, yo soy partidaria de que comas saludable y que, pues si te surge algún plan de ir a cenar con las amigas o de irte con tu familia o lo que sea, pues vas a comer, te lo disfrutas y luego retomas tu alimentación normal. Pero por norma, tener sí o sí una comida trampa a la semana, es que ya el concepto trampa, restricción y todo eso, no me mola nada. No soy muy partidaria de eso, yo soy partidaria de ser libre, o sea, de tener
libertad.
Tal cual, de ser libre. ¿Tú qué opinas del concepto del cheat meal?
Pues yo lo mismo que tú, ¿vale? Estoy súper de acuerdo. Además, creo que no estás estableciendo una relación sana con la comida, que yo creo que eso es como la base de todo, ¿vale? Tan mal. Y luego también porque realmente, ¿y si no te apetece ese, imagínate que te has propuesto el domingo, día de cheat meal, y si no te apetece, y si te apetece seguir con tu alimentación saludable, o claro, y si te surge que, vale, a lo mejor una semana entera no tienes plan de salir a comer fuera, pero luego en la semana siguiente te surgen 2 días de salir a comer fuera.
Ya, ¿qué pasa? ¡Guau, ya está el fin del mundo! ¡Dios, 2 días!
Pues yo prefiero que ese cheat meal, entre comillas, si te vas a salir de tu alimentación habitual, que digamos que normalmente suele ser en una comida, no en las 3 que hagas al día o las que hagas,
sí,
pues que sea en un evento social o cuando digas, mira, es que estoy, yo lo suelo, te lo he comentado además, a mí me suele ocurrir que a lo mejor hay, que os digo, una semana, 10 días, incluso 15 días, que yo es que no me apetece comer mal, o sea, yo sigo con mi alimentación más o menos de siempre,
sí,
pero luego sé que va a haber 2 o 3 días seguidos, suelen ser, que son los premenstruales o justo el primer día de regla, que es que ya a mí, sí, o sea, me pasa pues que tengo más antojos, que tengo más apetito, y como, bueno, sé que esos días pues van a llegar, digo, pues bueno, si ahora no me apetece salir a comer fuera,
ya me apetecerá,
pues ya que sé que ya me apetecerá, o sea, no pasa
sí,
nada.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Yo, por ejemplo, lo vinculo mucho con el ciclo menstrual, ¿no? La mujer tenemos eso.
Tal cual, es que se nota también una barbaridad, ¿eh? Cuando sí, ya empiezas, Dios, es que te
escucha
comió
un poco tu cuerpo, claro, también, creo que es la base.
Sí,
bueno,
sí,
he dicho
sí,
que la base es todo, que es un poco en la cuestión de la base del cheat meal, me refiero.
Cuesta, ¿no? Aprender a escuchar tu cuerpo porque, bueno, nos hemos crecido en una cultura de dieta, digámoslo de cierta forma, en la que no se nos ha enseñado, digamos, a entender nuestros mecanismos, de nuestras señales de hambre, saciedad, entonces estamos como, lo tenemos bastante trastocado, a ver, vamos sí, a hablar en plata, ¿no? Pero es que es cierto, una vez tú empiezas y sabes escuchar a tu cuerpo lo que necesita, no te vas a descontrolar, no se va a ir todo a la ruina, ¿sabes? Obviamente, uh-huh, porque tú ya sabes qué es lo que necesitas, sabes cuándo comer, cuándo darte ese capricho, ¿no? Digámoslo así, y cuándo parar, uh-huh, porque te sabes escuchar, uh-huh, pero eso es cierto, se necesita tiempo para llegar a ese punto, ¿no?
Sí.
Pero todo con paciencia, que no hay prisa. Entonces, bueno, básicamente eso, ser flexible cuando surja y también cuando te apetezca, obviamente, porque a lo mejor a ti pues el domingo pues no te cunde o no te apetece comerte ese helado, esa tarrina de helado, y te apetece más comerte un mango, pues oye, pues no es necesario, o sea, no es necesario que lo hagas tampoco.
Pues sí, lo que hemos comentado.
Flexibilidad, obviamente.
Vale, y bueno, ya con esto, que ya añado esto, ya porque es que estamos alargando una barbaridad de los puntos, con esto lo que quería decirme es que... vale, que también pasa lo siguiente, que con la salud, ¿vale? Hay personas que, da igual que sea Navidad, que haya fiestas de Navidad, que sea Semana Santa, que le sienta fatal salirse de su alimentación habitual porque tienen alguna patología, ¿vale? Gente, síndrome de ovarios poliquísticos o cualquier cosa, o yo qué sé, es que en el momento en que toma gluten es que se sienta fatal, ¿sabes? O hay mucha gente que le pasa con el aceite de girasol y demás, que se sienten horribles.
Yeah.
Tío, pues a lo mejor dices, es que no me compensa comer ese dulce o lo que sea, para luego cómo me voy a sentir después. Y a veces sentimos esa presión de la sociedad con, es que si no te tomas ese dulce, o si no te sale de tu alimentación este día, es que eres un obsesionado.
Ah, estás obseso.
¿Vale? No, o sea, hay que respetar todas las opiniones, uh-huh, y si esa persona de verdad es feliz y no necesita, sí, no tienes ansiedad, o oye, es que no le compensa para nada por su salud,
claro,
pues también hay que respetarlo.
Está decidiendo,
quería,
sí,
ese punto también destacarlo.
Tal cual, ¿eh? Está decidiendo desde su libertad y todo su derecho y desde su salud.
Uh-huh.
Y obviamente hay que respetarlo. Que hay gente que sí que, pues eso, que obviamente hay obsesiones y todo eso, pero si estás decidiendo desde tu libertad y estás escogiendo lo mejor para ti, para tu salud, eso hay que respetarlo siempre.
Eso es. ¿Vale?
Y con todo esto, pasamos al tercer punto,
uh-huh,
que sería el de cocinar.
Uh-huh.
¿Qué podemos sacar de este punto, María? Cocinar.
Pues a ver, obviamente este punto para mí no es el más importante, ¿vale? No, o sea, no nos hemos comentado por importancia.
No.
Entonces, para mí este punto no es el más importante porque si no te gusta cocinar, pues tampoco pasa nada. Pero sí que es cierto que cuando empiezas a aprender a cocinar, uh-huh, empiezas también a entablar una relación con la comida más saludable. También, pues, oye, ese ratito de cocinar también a veces puede resultar terapéutico, sí, ¿no? Y conoces más la nutrición, tu alimentación. Entonces, creo que cocinar es un punto que, ¿no?, sí, que podríamos tener en cuenta a la hora de, oye, quiero crear adherencia con la alimentación, quiero que me guste comer sano. Entonces, prueba a hacer recetas versión saludable, de vez en cuando también. Unas tortitas saludables. No te digo que todos los días te prepares, sí, tortitas saludables. Siempre va a ser mejor que te comas unos huevos revueltos para desayunar que unas tortitas, aunque sean caseras. Pero oye, que de vez en cuando, ¿sabes? Y es muy divertido.
Y experimentar, ¿no? Como descubrir un mundo nuevo en el que, bueno, vas descubriendo un montón de cosas distintas. Yo a ti te considero una persona súper, súper cocinera.
Me gusta, es que lo disfruto. Y me gusta más cocinar para otras personas que para mí misma.
Corroboro. Sí, preparó una tarta el otro día. Brutal. Sí. María. Pues, y todo lo que cocina está
rico. Todo le gusta lo que cocina. Es que
todo lo que cocina está muy rico, la verdad. Pero sí, yo qué sé, a lo mejor pues dices, nunca me han gustado las verduras. Pues, no sé, pues te metes en la cocina y aprendes que
un pastel de verdura, claro, de estos súper ricos.
Puré de verdura con crema, lo que sea. Ir indagando, ¿sabes? Yo no es que sea una cocinera experta, obviamente. Y a mí la verdad es que cocinar me da bastante pereza. Pero es que tampoco tienes que hacer cosas súper complicadas. Es más que nada ponerte tú y cocinarte tú tu propia comida. No, quizás no pedir tanto a domicilio. No recurrir tanto a eso, no comprar tanta comida preparada.
Eso también.
Puedes cocinar súper simple, pero a la vez cosas que, sí, te estén muy ricas, la verdad. Sí, muy sabrosas.
Es cierto, ¿eh? A veces, aunque pensamos que no, si hemos pedido saludable, pero realmente no sabes en qué aceite han cocinado esa carne, por ejemplo. Entonces, siempre mejor que cocines en casa.
Sí, aunque te cocines, yo que sé, un pollo a la plancha, pero ya te lo estás cocinando.
Sí.
Ya es otra historia, no te estás comiendo, yo que sé, algo ya envasado, preparado, que lo tienes que recalentar, que vete tú a saber. Entonces, aunque sea simple, quieras que no, esto te va a acercar más a la comida, obviamente, va a mejorar tu relación con ella. Y eso, pues para muchas personas es como un momento como de zen, de tranquilidad, ¿no? De estar en el presente.
Sí, o de ponerte tu musiquita y pasarlo bien.
Claro, cocinas, ponerte también unos boleritos, sí, y pasar un buen rato. Muy bien.
El siguiente punto, pasaríamos al tema de horarios, número de comidas, todo eso, ¿no? Sabes que también tiene como mucha controversia, yo diría.
Vaya, como que sí. Se nos ha inculcado bastante, ¿no?, en que hay que comer
cinco comidas
al día, o como que siempre se nos ha estipulado, rollo, tienes que comer tanta cantidad de comidas al día, ¿sabes? Cuando al final nosotras pensamos que deberías comer las veces que a ti te sienten bien, con las que tú te sientas satisfecha, ¿no? Por ejemplo, tú, María, ¿cuántas comidas?
Yo, a ver, me gusta hacer dos, pero normalmente a veces son más tres. Depende si... Es que depende si hago el desayuno o no, pero normalmente lo que hago es una cena súper temprano, o sea, sí, muy temprano, que habrá gente que dirá que eso es merienda, y una comida, pero a veces también desayuno. Pero mi desayuno a veces es un poquito de colágeno hidrolizado, de este pasto, o sea, de calidad... Y unas onzas de chocolate del 95 o unos huevos revueltos. O sea, no son tres comidas copiosas.
Claro.
Son dos grandes, sobre todo la del mediodía. Y es como, lo que mejor me funciona.
Claro. A mí también.
Después de probar muchas cosas.
Sí, 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 el rollo. Probar cinco, probar cuatro, probar tres. Yo creo que lo que a mí me va mejor a día de hoy son tres comidas. Porque creo que no es como un número exagerado. Para mí, no es una frecuencia exagerada, pero es la suficiente para yo no sentirme llena durante todo el día. Porque a mí no me gusta esa sensación de, estoy muy llena. Esa sensación de pesadez, ¿no?
Ya.
Que hay gente a la que le gusta comer una vez al día, una comida al día y comer mucha cantidad, ¿sabes? A mí eso no me termina de funcionar porque no me gusta esa sensación de pesadez, ahora ya, es que he terminado de comer y han pasado 3 horas y sigo llena, no me gusta nada esa sensación. Entonces, en cuanto a la frecuencia de comidas, nosotras realmente pensamos que lo mejor es adaptarlas a tu estilo de vida también y a lo que te sienta mejor, ¿no?
Eso es, porque imagínate que por lo que sea, pues por tu trabajo, pues prefieres estar focus y no desayunar en toda la mañana, porque te hace estar más concentrado, pues adelante. Es que todo esto depende mucho, pero sí que es cierto que, bueno, siempre va a venir bien pues hacer un poquito de ayuno, y con ayuno me refiero con 12 horas rollo, te cuestas, o sea, perdón, cenas temprano y desayunas un poco más lento, o sea, realmente no tienes por qué saltarte comidas. Pero bueno, tampoco me quiero meter mucho en este punto, porque esto ya lo trataría más como un tema más nutricional, con una nutricionista o algo así. Yo tengo mi opinión y...
Sí, bueno, tal, pero nuestra opinión, ¿no? Y nuestra experiencia pero, personal. Sí,
pero no me quiero enrollar mucho con este punto. Entonces, que al final lo que a uno le caiga bien y que no nos metan en la cabeza de no, es que si no haces 5 comidas al día, te va un bajón de glucosa.
Sí, es como todo. Al final, la comida se tiene que adaptar a ti, no tú a ella, de cierta forma, ¿no? No tiene que girar alrededor de la comida tu vida.
Sí,
esencialmente.
Y bueno, eso con los horarios y demás, y también tener muy en cuenta, que esto también me parece algo muy importante, comer sin distracciones, ¿vale? O sea, comer sin distracciones me parece que ayuda mucho, sobre todo a la hora de sentirte saciado.
Buah, yo de eso peco un poco, ¿eh?
Porque no estás distraído, estás más consciente de lo que estás comiendo, de las texturas, de los sabores, disfrutas más la comida también. Y te puedes sentar incluso mejor a la hora de digestiones. La gente que tiene digestiones más pesadas, se les recomienda eso, que coman despacito y sin distracciones.
Bueno, ¿ves? Yo eso es algo en lo que tengo que mejorar, francamente, porque sí que es verdad que me pongo algún vídeo de YouTube o me pongo cualquier cosa y me pongo ahí a ver vídeos y ya ni soy consciente y estoy ahí tragando como un pavo y no... Ni me doy cuenta. Eso es algo en lo que sí que es verdad que tendría que mejorar, masticar más la comida, ser más consciente, como parar algún segundo, bueno, venga, voy a tomármelo con calma, ¿no? Es algo que a veces hago como, bueno, me dejo así los cubiertos, yo voy a tomarme mi tiempo, ¿no? Porque si no, no me doy cuenta y engullo sin, bueno, sin control. Eso me pasa, es algo que lo que tengo que trabajar yo también,
pues
personalmente.
Sí, a la hora de empezar a alimentarte mejor, son cosas que no tienen que ver con los alimentos que comes, pero son cosas que tienen que ver con la comida, con los horarios, comer conscientemente, el número de comidas que a ti te siente bien, son cosas que también habría que tener en cuenta. Claro. Y ya, pues para finalizar, destacar pues que si necesitas ayuda con tu plan nutricional, una persona que te guíe, tienes alguna patología, y oye, con la alimentación se tratan muchísimas patologías como síndrome de premenstrual. Es que con la alimentación lo puedes aliviar muchísimo.
Sí.
Irregularidades en el ciclo. Eso también nos pasa mucho. Pues con la alimentación, junto con otros hábitos, como es la gestión del estrés, es súper importante.
Sí.
El ejercicio, que seas una persona activa. También incluso tu estado emocional. Todo esto va a depender mucho. Todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual, que esto es más para mujeres y demás. Pero la alimentación es como también un componente súper importante. De hecho, es que en mis propias carnes lo he probado.
Claro, es que es tan esencial, no nos damos cuenta de la repercusión que tiene la alimentación hasta que, jolín, la cambias y ves que todo va mejor una vez ya sabes cómo alimentarte, o te enseña, alguien te ayuda y te acompaña a que mejores tu alimentación y con ello pues mejore todo absolutamente, ¿no? Porque se termina reflejando no solo a nivel interno, sino también exteriormente se refleja lo bien que te sienta, ¿no?
Sí, claro. Sientes bien fuera, parece un anuncio.
El brillo de mi pelo, la magia de mis ojos.
No, pero es verdad, o sea, si pensáis que, oye, quiero todo esto que habéis dicho, quiero empezar a comer más saludable, quiero empezar a sentirme mejor, ya sea porque también quiero un cambio estético, porque la alimentación no solamente depende del ejercicio, sino también de la alimentación para conseguir un cambio estético, ya sea perder grasa, ganar músculo, pues recomposición corporal, así como pues tratar algún síntoma, que normalmente la mujer pues es el tema hormonas, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, hasta colon irritable, pues la alimentación es súper importante. Que acudan a un profesional, O sea, me parece que eso te va a ayudar mucho, aunque sean unos meses, que aprendas, que cojas las bases. Uh-huh. Y bueno, dicho esto, también quería pues decirles a las chicas, si
claro, bien. Claro, sí, adelante.
Que tenemos asesoramiento nutricional, que además está especializado en salud hormonal femenina, lo tratamos de manera más holística, junto con hábitos. Es un asesoramiento nutricional individualizado, ¿vale? Hacemos un plan de nutrición especial para ti, con, bueno, con mi compañera que es nutricionista y además pues, está especializada tanto en nutrición en la mujer por salud hormonal y demás, como también en rendimiento deportivo. Uh-huh. Pues que sepan que tienen estos asesoramientos, que los dejaremos aquí abajo, pack mensual y trimestral, y que también hacemos actividades.
¿Cómo se llama?
Nutrilogas.
Pero a ver cómo se llama.
Y bueno, abajo dejamos también el PDF para que lo leáis a quien le interese, porque explicamos por qué Nutrilogas. Que lo de lobas, no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero aquí en el podcast.
Bueno, explicamos así.
Bueno, pues va un poquito por el tema de feminidad, el libro de Mujeres que corren con los lobos, nos inspiramos un poquito en eso, pero bueno, lo importante es el servicio que se ofrece y creo que es muy bonito. O sea,
sí,
la acabamos de empezar prácticamente el mes de enero y creo que puede ser algo que va a ayudar mucho, no solamente en la alimentación, sino en tema hábitos, en lo que engloba a la mujer.
A nivel integral, ¿no?
Sí.
Autocuidado en la mujer, ¿no? Al final, invertir en tu salud es de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida.
Sí. Conseguir tu glow up.
Conseguir tu glow up en 2023 es este año.
Eso es.
Nutrilogas.
Sí, sí, pero es verdad, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Pues bueno, dicho esto...
Ya con esto cerramos.
Con esto ya, si queréis, ya lo dejamos por aquí. Vamos cerrando este episodio. ¿Quieres añadir algo más?
Pues bueno, recordad que nos pueden escuchar en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y en YouTube, que también nos pueden ver.
Que nos estarán viendo ahora mismo.
Ya podéis suscribirte. No sé si habremos llegado ya a los 1000
suscriptores. ¡Ah, ojalá que sí!
Cuando en este video estamos como casi a punto. Entonces, bueno, también dar las gracias desde aquí a todas las chicas que, bueno,
más
que nos comentáis, que nos dejáis una valoración muy bonita en todas las plataformas que... por ejemplo, en YouTube pues sería un like, en 5 estrellas
en Spotify.
Y bueno, y que nos comentáis y que nos decís esas cositas tan bonitas, que la verdad que lo agradecemos un montón.
Sois un amor. Sí. Lo agradecemos de corazón y gracias por escucharnos episodio tras episodio, porque a nosotras nos hace muchísima ilusión.
Queremos seguir,
queremos seguirnos impulsando.
Es verdad,
nos dais fuerzas.
Sí.
Bueno, pues entonces, con esto y un bizcocho. Por aquí se despide Pili.
Y por aquí se despide Mili.
Y nos vemos en el próximo episodio.
¡Chao!
¡Besitos!